Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buscan capacitar y concientizar sobre la no utilización de sustancias adictivas entre la población de este territorio. En lo que va del año, suman 32 casos de dengue en esta zona. Investigación del CUNORTE reveló casos de desnutrición y obesidad en infantes. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Hoy es jueves 7 de noviembre. También les transmito el saludo a nombre de mis compañeros Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Ángel García. Quédense con nosotros que tenemos información importante para compartirles. Si usted tiene un comentario o denuncia ciudadana, puede comunicarse con nosotros al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Saludo a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM. También les recuerdo que pueden escucharnos mediante internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán y en X como @XHUGC. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Comenzamos con los detalles de la información. Buscan capacitar y concientizar sobre la no utilización de sustancias adictivas entre la población de este territorio. Adelante, Gonzalo, con la información. Buenos días.
Buenos días, Isela. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Este próximo 10 de noviembre, en la Preparatoria Regional de Colotlán, tendrá lugar la número 42 reunión interdistrital Zacatecas Sur, sede Distrito Colotlán de Alcohólicos Anónimos, con la intención de capacitar, concientizar y, sobre todo, pasar el mensaje de los peligros y la no utilización de sustancias adictivas, compartió Flavio, miembro del grupo de Alcohólicos Anónimos.
Vamos a tener la participación de los compañeros de las autoridades del sistema educativo, el presidente municipal y gente que viene del área Zacatecas Sur. También, aunado a eso, los trabajos. Ya con la Viena que ellos dan, los trabajos en las salas son 11 salas con diferentes temas y expositores. ¿Quiénes son los expositores? Los mismos compañeros de otro tipo de distritos. En este caso, Colotlán es del distrito 10, pero vienen distrito 3, 15, 23, 14. Es ahí donde nosotros generamos la unidad. Aproximadamente viene porcentaje de 250 compañeros, en los cuales pues vamos a escuchar experiencias de gente muy preparada, desde el albañil, desde un profesionista, en fin, hay muchísima gente preparada que ha aceptado esta enfermedad del alcoholismo.
Flavio comentó que desafortunadamente cada vez más personas caen en las garras de las adicciones y a edades más tempranas. Por eso, tienen la convicción de pasar el mensaje, lo que significa contar su propia experiencia y ofrecer redes de apoyo.
Es pasar el mensaje. No importa la edad, ni el sexo, ni lo que haya hecho, ni lo que hayan ingerido de alcohol, ni marcas, ni circunstancias. ¿Cómo se ha venido trabajando? Pasando el mensaje desde los centros de tratamiento, en gente que está hospitalizada ya en términos generalizados, en las instituciones. Buscamos el convenio para estar pasando el mensaje constantemente, ya sea de manera individual, por grupo o por parejas, o si te lo piden, o por fichas de contactación también, si alguien solicita el apoyo para ir a pasar el mensaje a alguna persona que aún está sufriendo, tratamos con toda la voluntad del mundo de buscar un compañero, otro para pasar el mensaje. ¿Cuál es la metodología o la forma de pasar el mensaje? Es mediante algún tríptico, algún cuadernillo o algún libro, pero lo que más se es y se usa es tu propia experiencia.
Por su parte, Santos, secretario del distrito, añadió la importancia de los comités que existen en la zona y de los cuales se busca generar conciencia sobre el uso y abuso de las sustancias adictivas que está ocurriendo en este territorio.
Mencionando sobre comités, el programa de Alcohólicos Anónimos no es solamente ir a pláticas y tomar café, como mucha gente lo piensa. Estos son servicios a nivel mundial. Los servicios que existen aquí en esta región son los que pueden existir en otro estado. Aquí se manejan varios comités para pasar meramente el mensaje. Uno de ellos es centros de tratamiento, que son personas que por abuso de alcoholismo terminan hospitalizados. Otro es información pública. Como te mencionaba, en la prepa se dan pláticas, por la pregunta anterior que comentabas. De alguna manera es prevención para esas personas que en su casa hay alcoholismo, para esos adolescentes, pues se les empieza a plantear qué es la enfermedad. Hay más comités, meramente, lo repito, es para pase de mensaje. También hay para centros correccionales, cárceles, que ahorita en Colotlán pues no hay una cárcel establecida, pero sí hay, se reúnen para hacer reuniones de Alcohólicos Anónimos para las personas que tienen un problema dentro de prisión. Entonces, todo esto va dirigido a la población y de alguna manera se difunde este mensaje de Alcohólicos Anónimos.
Las personas que estén interesadas en conocer más sobre la reunión y todos los temas que se abordarán pueden acudir este próximo 10 de noviembre a la Preparatoria Regional de Colotlán. El evento será gratuito y abierto al público en general. Isela, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues la invitación está abierta a las personas en general este próximo 10 de noviembre en la Preparatoria Regional, no solo las personas con este tipo de problemas, de adicciones, sino todas las personas que deseen escuchar pues estos mensajes.
Por supuesto, se estarán habilitando 12 salas con distintos temas. Ya escuchábamos a los entrevistados, pues hablan sus propias experiencias, ellos le llaman compartir este mensaje y pues busca precisamente generar conciencia sobre pues no caer en las adicciones, quienes probablemente ya estén pasando por alguna etapa de adicción o en el inicio de la misma, reconocer que se tiene esta adicción o esta enfermedad, poder de alguna manera intervenir y bueno, en cierto modo pues frenar todo lo que conlleva el ser alcohólico o el tener alguna otra adicción. Ya lo decían ellos, de repente se cree que estos grupos pues nada más es para ir a charlar, para tomar café, lo decían, pero no, en realidad se generan redes de apoyo y se busca precisamente pues el dar a conocer sus experiencias, generar conciencia y prevenir que más personas caigan en un tipo de adicción.
Así es, Gonzalo, y pues tenemos un regalo para las personas que nos estén escuchando. Es un libro, esta es la tercera edición del libro grande del texto básico de Alcohólicos Anónimos. Para las personas que se comuniquen con nosotros, vamos a sortearlo al final de este espacio informativo. Así es que comuníquense al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. We'll be right back. Al regresar a Señal Informativa, en lo que va del año, suman 32 casos de dengue en esta zona. E investigación del CONORTE reveló casos de desnutrición y obesidad en infantes.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 83 centavos y se vende a 20 pesos con 57 centavos. Por su parte, el euro se compra a 20 pesos con 97 centavos y se vende a 22 pesos con 23 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Si usted tiene un comentario o denuncia ciudadana, puede comunicarse con nosotros al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. También les recuerdo que estamos regalando un libro a las personas que se comuniquen con nosotros. El libro es la tercera edición del libro grande, El Texto Básico de Alcohólicos Anónimos. Así es que comuníquense con nosotros para que ser acreedores de este libro. En lo que va del año suman 32 casos de dengue en esta zona. Adelante, Gonzalo, con la información.
El dengue continúa haciéndose presente en Jalisco y en la zona norte no es la excepción. En lo que va del año se han registrado casos y el director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán, el doctor Guillermo Islahuaca Álvarez, comenta que contabilizan más de 30 casos acumulados, por lo que insiste en no bajar la guardia ante el mosquito transmisor de la enfermedad.
En el caso de dengue, pues bueno, sí hemos sentido la presencia de estos casos, que a diferencia de otros años, pues hoy sí podemos hablar más de 30 casos positivos, confirmados, incluso de personas que han requerido la atención hospitalaria o la atención en el primer nivel de atención para pues, dotar de medicamento, dar signos de alarma y dar seguimiento a los casos. Y pues bueno, hemos tenido bastante trabajo en esa situación de estar con esta prevención y promoción para evitar que esos casos de dengue se sigan presentando aquí con nosotros en la región. Al día de hoy tenemos estos 32 casos que se han estado presentando en lo que va de este año 2024 y que han sido confirmados por algún tipo de prueba de laboratorial y que pues bueno, al tener estos casos han desencadenado muchas actividades y pues también las atenciones diversas que se han dado a los pacientes que si no se confirmaron o son sospechas o que están relacionados con algún caso positivo, pues también las mismas recomendaciones y las atenciones necesarias para evitar alguna complicación.
Islahuaca Álvarez dijo que mediante el hallazgo de la enfermedad se ha logrado tener una buena contención en cuanto a la atención y proliferación de los casos de esta enfermedad, por lo que insistió que ante cualquier síntoma se acuda de inmediato a una unidad médica.
Podemos hablar de algunos brotes que hemos estado teniendo positivos con pruebas y que hemos estado haciendo las acciones necesarias, que a cada caso que se confirma o que es positivo, pues tenemos 48 horas para desencadenar todas las acciones estratégicas y pues bueno, atender lo más particular que sería la prevención y no tener más casos. Entonces, en esta última semana que acaba de pasar, que acaba de terminar, sí atendimos cuatro brotes que tuvieron atendencia con el personal que tenemos asignado para las acciones estratégicas. Afortunadamente se hizo el trabajo adecuado, el trabajo necesario y pues bueno, esta semana estamos pendientes de que no se presenten más casos, incluso también la búsqueda que hemos hecho muy dirigida de buscar a personas con sintomatología y pues también apoyando a la población a que eliminen cualquier posible criadero en su casa con las estrategias que traemos preventivas. Es que pues nos hemos encontrado esta parte de trabajar de forma importante con la población para que identifique esos posibles criaderos de mosquito transmisor de dengue y que sea una actividad actividad constante que ellos estén realizando en su casa. Estar cuidando no tener criaderos dentro de casa, dentro de sus espacios, sus áreas comunes, o hablando de sus espacios, de sus corrales, para áreas aledañas a su domicilio.
El entrevistado comentó que la mayoría de casos identificados han sido en Colotlán. También se han presentado casos autóctonos, al igual que importados.
A estos tiempos hemos tenido casos importados todavía de personas que acuden a zona metropolitana, que viajan a otros estados, principalmente lo que es el estado de Nayarit, Pima y Zacatecas, donde allá tuvieron una estancia y se relacionó con casos positivos, y que al llegar acá a su residencia, en algún lugar, alguna zona, pues no teníamos realmente el reporte de casos o casos confirmados, y se consideran pues esos casos como importados. Sigue habiendo ese tema. También hemos atendido casos autóctonos o casos que nosotros encontramos en los estudios epidemiológicos como un caso ya autóctono o de un contagio que se hizo ya de otro caso que estuvo presente en esa zona. Entonces, al día de hoy se sigue manifestando esto, para lo cual hemos estado trabajando, y pues bueno, la situación de desarrollar todas estas acciones inmediatas en las próximas horas para evitar más contagios en la misma área.
El director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán dijo que se requiere del apoyo de la ciudadanía para hacer frente al mosquito y evitar que este aparezca en los hogares.
Que toda la población esté muy activa en el tema de la prevención. No esperen a que llegue pues un promotor de salud, un verificador o alguien de la Secretaría de Salud, sino que cuenta propia todos revisemos nuestra casa, que cuidemos no tener esos criaderos en casa. Hay que tirar todos los cacharros, hay que lavar, hay que tapar, hay que voltear, hay que tirar todo lo que está a nuestro alcance. Viviendo esta situación que estamos teniendo de esta gran cantidad de casos de dengue, cada uno de nosotros tiene que tomar la propia iniciativa a que se estén haciendo las actividades. No va a haber suficiente insecticida, o no nos va a buscar el insecticida de cualquier parte del mundo para poder estar solamente matando a los zancudos adultos, sin que nosotros no hagamos primeramente esta acción preventiva de estar evitando tener esos criaderos en casa.
El médico insistió que la población debe acudir a las unidades médicas ante cualquier sospecha de haber contraído la enfermedad. Dijo que los casos atendidos han pasado al cuadro sin complicaciones y hasta el momento no ha habido casos graves de la enfermedad ni tampoco mortalidad en lo que va del año. Se insiste mucho en esta parte de la prevención, de la suma de la sociedad y por supuesto también de acudir de inmediato con el médico en caso de ser necesario. Isela, esta es la información.
32 casos de dengue en la zona, pues sí es algo alarmante, y algo que mencionaba el doctor, algo importante, es que no hay que esperar que alguien nos diga tira esto, limpia tu casa, checa que no tengas pues estos criaderos, posibles criaderos de mosquitos, hacerlo por nuestra cuenta. Y es cierto, es un llamado a la concientización.
Desafortunadamente se ha caído como en esa parte pues muy paternalista de que la autoridad sea quien se deba encargar, y bueno, se han tenido incluso comentarios, lo comentaba en este caso la autoridad, y en otras ocasiones nos han compartido eso de que es que tienen que venir a limpiar los cacharros que hay en mi casa.
Es su obligación, casi casi.
Sí, literalmente. Entonces la obligación en este caso es de la ciudadanía, de tener limpios sus espacios, sus casas, su espacio de trabajo también. Las azoteas es algo también muy importante, porque pues de repente es algo que no se ve o que no se sube a los techos, tapar todo lo que pueda contener agua o que la almacene. Y bueno, escuchemos esta parte también, que ya se han tenido casos autóctonos. Entonces esto quiere decir que pues el mosquito está aquí, ya se tienen casos que son de aquí. Con anterioridad se decía, bueno, pues son importados, probablemente salieron del estado, contraen la enfermedad allá y regresan. No, el mosquito ya transmisor pues también está en nuestro territorio.
Así es, lamentablemente pues un llamado a la prevención para evitar pues estos casos de más casos de dengue aquí en Colotlán y en la región norte.
Y acudir de inmediato con el médico también, que es muy importante cuando se identifica el síntoma. Sabemos que ya casi está concluyendo esta temporada de calor, que es donde aparentemente se cree que puede haber mayor proliferación del mosquito. Se sabe que ya ha mutado y que pues es resistente también ya al frío, pero en caso de cualquier síntoma pues acudir ya de inmediato con el médico para que él descarte o de ser necesario de tratamiento para la enfermedad.
Así es. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación sin antes recordarles, tenemos un libro para sortear. Es la tercera edición del libro grande del texto básico de Alcohólicos Anónimos. Así es que comuníquense con nosotros al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Regresamos con más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito a que nos sigan nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán y en X como @XHUGC. Investigación del CONORTE reveló casos de desnutrición y obesidad en infantes. Los dejo con la siguiente información. Desde el Centro Universitario del Norte se llevó a cabo la investigación Comparación del Estado Nutricio entre escolares de un colegio público versus un colegio privado en Jerez de García Salinas, Zacatecas, a cargo de la maestra Ana Cristina Núñez González, responsable del Laboratorio de Alimentos, quien compartió cómo inició esta investigación.
El estudio se llama Comparación del Estado Nutricio entre escolares de un colegio público versus un colegio privado en Jerez de García Salinas, Zacatecas. Mira, este estudio, aunque no evaluamos directamente la variable nivel socioeconómico porque la consideramos un poco difícil preguntar del nivel socioeconómico directamente a los niños, pues entendemos que está inmersa desde que los niños que elegimos de ese colegio público tienen una cuota muy elevada. Damos por hecho que tienen un nivel socioeconómico elevado. Y también quiero dejar claro que no puedo dar por sentado que los niños que asisten a una escuela pública tienen un nivel socioeconómico bajo, simplemente hay más variedad en todos los aspectos de los niños. Entonces, queremos ver cuál es el papel que juega el nivel socioeconómico de los niños en el estado nutricio, qué tanto impacta. Sí, porque bueno, en nutrición hay muchos autores que dicen que tener un nivel socioeconómico bajo te condiciona a estar malnutrido, ya sea por exceso, en el caso del sobrepeso o la obesidad, o desnutrición, por otro lado. Pero ellos mismos también dicen que tener un nivel socioeconómico elevado tampoco te garantiza una buena alimentación y un buen estado nutricio. Entonces queríamos ver qué pasa con estos niños, en este caso de Jerez. Son de primaria, son escolares. Los niños de la escuela pública, ahí se nos dejaron trabajar con niños de primero hasta sexto. Entonces la edad es de 6 a 12. Y los del colegio privado, trabajamos únicamente con niños de cuarto a sexto. Entonces ya tienen una edad de 8 a 12.
La entrevistada lamentó que hay desconocimiento de la población en cuanto a la nutrición y esto se vio reflejado en la investigación.
Había muchas investigaciones que hacían alusión. Yo no sé las personas qué piensen de esto, pero hay un desconocimiento. Creemos que las personas, voy a decir pobres, perdón, pero a nivel socioeconómico bajo, tienden a estar desnutridos. Y últimamente ha ocurrido otro factor que más bien están obesos. ¿Por qué? Porque no tienen, no ajustan para una alimentación variada, equilibrada y demás. Entonces, nació de esa inquietud de comprobar ese tipo de hipótesis, a ver, nuestros niños con un nivel socioeconómico más bajo sí están desnutridos o están obesos, que es lo que nos dice últimamente la teoría. Sí, entonces nace de muchas cosas, desde que la malnutrición nos está matando, que la diabetes es la segunda causa de muerte. Menciono la diabetes porque está directamente relacionada a la obesidad, porque somos el primer lugar de personas obesas, porque el 80% de los adultos estamos obesos, porque los niños, en adultos tenemos el segundo lugar y en niños el primero. Entonces tenemos un panorama muy preocupante. De tu pregunta de dónde nació, pues nace de todo eso, de querer ver el origen, de ver qué factores están implicando, participando más para suscitar estas estadísticas tan agravantes y bueno, querer corregirlo también con una investigación aplicada. Esto es una investigación básica, queremos saber y de ahí queremos hacer. decir, porque bueno, de formación yo soy nutrióloga, entonces me preocupa este hecho.
¿Cuánto duró esta investigación?
Pues duró prácticamente todo el 2023. Te estoy hablando desde recuperar datos, desde solicitar los permisos, ya también en la organización aquí del CUNORTE, como las organizaciones educativas en Jerez, y todo el proceso, el ir por los datos, evaluar a los niños, analizar los datos, y bueno, los publicamos a principios de este año, pero sí, todo lo demás se desarrolló durante el 2023.
¿Cómo fue la evaluación con los niños?
Mira, se les tomó peso, talla. En los niños suena muy básico, peso y talla. Pero en los niños es lo que se mide. En los adultos hay otros indicadores como grasa corporal y demás que en los niños no es tan representativo. Entonces, solo les tomamos peso y talla y con eso lo comparamos con índices antropométricos, así les llamamos nosotros cuando decimos evaluamos el peso para la edad, la talla para la edad. Le sacamos el IMC, índice de masa corporal, para la edad. Entonces fueron varios indicadores y en cada indicador se les da un diagnóstico, ¿sí? Y a su vez, yo como me considero experta de ese tema, de hecho pues tengo certificaciones que lo corroboran, un análisis exhaustivo de cada diagnóstico, de cada índice, para sacar un diagnóstico global de cada niño. Sí, entonces, suena fácil solo peso y talla, pero de eso se sacan muchos índices y mucha interpretación. Entonces, sí creemos que fue diagnósticos muy certeros.
En cuanto a los resultados, muestran que más del 50% de los alumnos de ambas escuelas presentan malnutrición, es decir, desnutrición, sobrepeso y obesidad, detalló la investigadora.
Fueron 128, no fueron tantos, pues fue con lo que nos dejaron trabajar. 43 de los 128 pertenecen al instituto privado, a la escuela privada, y el resto, 85 niños, pertenecen a la escuela pública. Los resultados muestran, con las medidas estadísticas que tomamos de ANOVAS y demás, encontramos que hay diferencia estadísticamente significativa, pero bueno, lo que te puedo decir de manera global de toda la muestra analizada es que tenemos datos muy preocupantes. O sea, te estoy hablando de ambas escuelas antes de compararlos. Encontramos que menos de la mitad de los niños tienen normalidad, es decir, más de la mitad tienen algún estado de malnutrición. Malnutrición, otra vez, entiéndanse como lo que está mal, ¿sí? Ya sea bajo peso como exceso de peso, ¿sí? Entonces, eso es un dato muy preocupante. Y bueno, ya si queremos hacer una comparación entre una escuela y otra, que era el objetivo original de esta investigación, pues encontramos datos muy, muy preocupantes. Encontramos que ambas escuelas tienen problemas. Incluso yo no me atrevo a decirte cuál está peor o cuál está mejor. Por un lado, la escuela pública, los niños tienen mucha desnutrición, o sea, un porcentaje muy alto, un 37.6 tiene desnutrición. Y esto llama mucho la atención porque, bueno, las encuestas que se aplican en todo el país, la ENSANUT, por ejemplo, dice que la desnutrición se ha ido aminorando, que se está erradicando, o sea, se está eliminando, ya prácticamente no existe, es lo que dicen ellos. Y por otro lado, yo encontraba otras encuestas del sur de México que siguen posicionando a la desnutrición como una de las principales causas de muerte en niños muy pequeños. Bueno, la desnutrición se asocia con deshidratación y diarrea y muerte en niños muy pequeños. Entonces, me llama la atención que me acerco aquí, pues, en Jerez, que es un pueblo vecino, y encuentro una tasa tan alta de desnutrición. O sea, llama la atención que digan que se está erradicando y aquí nos encontramos a niños muy desnutridos. Y por otro lado, el colegio privado, los niños tienen muchísimo exceso de peso. O sea, su principal problema es la obesidad con un 39.5, pero si lo juntamos con el sobrepeso, que el sobrepeso evoluciona para obesidad, más del 50% de esos niños tiene exceso de peso. Ambos tienen problemas muy graves. En ambas escuelas, menos de la mitad de su población tiene normalidad y los demás están mal. En la pública, por desnutrición, y en la privada, por exceso de peso. ¿Sí? Esto me lleva a pensar que ningún nivel socioeconómico te protege. Ambos grupos están vulnerables. Creo que faltan muchas políticas públicas para arreglar estos problemas. De los niños que tienen un nivel socioeconómico bajo, pues como que no me sorprende. O sea, no tiene tienen tal vez los recursos para tener una buena alimentación, pero me sorprende de los que van a una escuela privada y espero se entienda que si van a una escuela privada pues tienen dinero, pero también que los papás seguramente tienen un nivel educativo alto, ¿sí? Entonces no se están preocupando por la alimentación de sus hijos. No esperaba encontrar tanta desnutrición en ningún grupo. Yo esperaba encontrar sí exceso de peso en ambos, que a lo mejor uno tenía más problemas de exceso de peso que otro, pero yo también en mi mente estaba que la desnutrición estaba prácticamente erradicada, porque veo mi entorno, observo a los niños y no veo mucha desnutrición, pues ahora sí que a simple vista. Entonces sí creía en las estadísticas nacionales que dicen que está erradicado, entonces, o que se está eliminando. Y por otro lado, todos sabemos que el exceso de peso ha aumentado en todo el mundo, en México, en Jalisco y a nivel local. Entonces, bueno, en ese sentido, haciéndole caso a la literatura, pues yo creía que ambos grupos iban a tener exceso de peso.
Núñez González compartió que es importante que los padres de familia y maestros se familiaricen con la adecuada alimentación y la repliquen en los menores para así disminuir las tasas de desnutrición y obesidad. Para Señal Informativa, Isela Gamboa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Estamos de regreso en nuestro último bloque de Señal Informativa Colotlán. A continuación los invito a escuchar Mirada Violeta, colaboración de Lupita Ramos Ponce.
Mirada Violeta.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la vela.
Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Lupita Ramos y les saludo con muchísimo gusto a ustedes y a la audiencia. Pues les habla ahora de la responsabilidad de los medios de comunicación ante la violencia vicaria. La rectora del Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara, Leticia Leal Moya, denunció públicamente hace algunos días que vive violencia vicaria por parte de su expareja, Naucatzin Bravo Aguilar, quien actualmente labora como profesora en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA. En apoyo a la rectora, más de 3,000 firmas se sumaron a una serie de exigencias para el cese de la violencia contra ella y su hijo, a quien se le impide la convivencia con su madre. Como respuesta a estas acciones, el señor Naucatzin decidió convocar a una rueda de prensa en donde expuso a su hijo de 15 años a los medios de comunicación para evidenciar, según él, que su hijo no quiere ver a su mamá, que su mamá es una mujer mala y perversa que ha violentado a su hijo y que la autorización de mostrar la cara, la voz de un menor de edad es del propio menor, de su padre y de su abogado. Y los medios de comunicación, incluidos la prensa, radio, televisión y medios digitales, ni tardos ni perezosos difundieron la imagen del niño, su voz, sus declaraciones sin ningún pudor y sin ningún cuidado. En minutos, su rostro se compartía en redes sociales a partir de las publicaciones de los diversos medios informativos. Las imágenes incluían su voz, su rostro, su nombre y, por supuesto, y cómo no, las declaraciones de un chico afectado por la disputa en la que se encuentra inmerso. El rostro del papá es imperdible, satisfecho de llevar al testigo estrella que corrobora sus dichos y sitúa a la madre en la posición de la bruja perversa a la que hay que linchar porque cometió el peor de los abusos sobre su hijo, incluyendo la violencia sexual. De acuerdo a las autoras españolas Isabel Tajaguerce y Magdalena Suárez, la violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce violencias directas o indirectas contra sus hijos e hijas a quienes convierte en un campo de batalla. El ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por ellas o por ellos. El interés superior de las niñeces y de las adolescencias se subsumen ante el interés de causar el daño mayor posible a la madre de estos. Hay otras formas de generar un daño permanente. por lo que es habitual la manipulación de hijas o hijos para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan. Estas hijas e hijos sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia de género. El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer. Es un alarde máximo de posesión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad. La violencia vicaria cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, que las priva de autoridad y pone en duda su palabra. Las mujeres suelen intentar que su voz se oiga en el colegio de esas hijas e hijos, entre las amistades, en la propia familia, en los juzgados, pero los imaginarios del buen padre y la mala madre se imponen. Se prefiere escuchar al varón y apoyar al hombre que juega a ser víctima, que a esas mujeres que desesperadas intentan hacer oír su voz para evitar que el padre haga daño a sus hijas o hijos. La violencia vicaria es violencia de género. Se sustituye a la persona en la acción directa físico-psicológica de la violencia para causar un daño mayor y permanente a la mujer. El objetivo es la mujer. La ejercen siempre hombres contra mujeres. ¿Por qué se llama violencia vicaria? Porque se sustituye a una persona por otra para ejercer la acción. En este caso, a las hijas o los hijos a quienes se utiliza para destruir la vida de la madre. Cuando un hombre amenaza a una mujer con quitarle a sus hijas o hijos, está dando signos claros de violencia vicaria. Las amenazas a las mujeres con sus hijas o hijos deben hacer saltar todas las alarmas. La protección a las víctimas de violencia de género es esencial, reconociendo que un maltratador nunca puede ser un buen padre. Los medios de comunicación tienen la obligación de prepararse para el abordaje adecuado de estas violencias. Entender que la violencia vicaria es una forma de violencia machista en la que los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son utilizados por el maltratador para hacer daño a la madre. Por eso es importante que los medios de comunicación se informen, se preparen en derechos humanos y sobre todo en ética periodística para que las coberturas de casos de este tipo de violencia se realicen con un enfoque de género y de derechos humanos. Los medios de comunicación tienen además una responsabilidad social para no replicar y reproducir la violencia de género y mucho menos ser parte cómplice de la misma. En el caso reciente de la exposición mediática que hizo Naucatzin Bravo Aguilar de su menor hijo, no solo tiene responsabilidad él en la violencia vicaria ejercida públicamente y en directo en rueda de prensa, sino también los medios de comunicación que reproducen notas informativas sin ética periodística y sin enfoque de género y de derechos humanos. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Mirada Violeta, una colaboración de Lupita Ramos Ponce.
A continuación los invito a escuchar las recomendaciones que el día de hoy nos tiene nuestros amigos de la Biblioteca de Econorte en Para Leer en el Baño.
Esta semana, Para Leer en el Baño. Almendra es una novela de Won Pyeong-sun, escritora surcoreana nacida en 1979. Estudió la licenciatura en Estudios Sociales y Filosofía en la Universidad de Songang, así como dirección de cine en la Academia Coreana de Artes Cinematográficas. Su debut literario llegó en 2017, cuando su novela Almendra ganó el premio Chang-bai de literatura juvenil y se convirtió inmediatamente en un éxito de crítica y ventas. En la actualidad combina su actividad profesional como escritora, directora de cine y guionista. Almendra. Nací con alextimia, una enfermedad que me impide reconocer y expresar emociones. Aquel día 6 personas murieron y una resultó herida. Primero fueron mamá y la abuela, luego un estudiante universitario que había intentado detener al hombre, después 2 tipos de unos 50 años que se habían parado en la primera fila del desfile del Ejército de Salvación, seguidos por un policía. Finalmente, el mismo hombre. Había elegido ser la última víctima de su maníaco derramamiento de sangre. Se apuñaló en el pecho con fuerza, y al igual que las otras víctimas, murió antes de que llegara la ambulancia. Yo simplemente observé cómo se desarrollaba todo ante mí, allí en pie, con los ojos vacíos, como siempre. El primer incidente ocurrió cuando tenía 6 años. Los síntomas se habían manifestado anteriormente, pero fue entonces cuando salieron definitivamente a la luz. Ese día, mamá debió haberse olvidado de venir a recogerme a la guardería. Un tiempo después, me contó que había ido a ver a papá después de todos estos años, a decirle que dejaría por fin que él se marchara. No porque ella fuera a estar con otra persona, ni nada por el estilo, pero que, de una forma u otra, seguiría adelante. Al parecer, le dijo todo aquello mientras limpiaba las descoloridas paredes de su sepulcro. Mientras tanto, así como su amor llegaba para siempre a su fin, yo, pasajero inesperado de esta joven pasión, era completamente olvidado. Después de que todos los niños se hubieran marchado, quedé solo vagando fuera de la guardería. Todo lo que el niño de 6 años, que era yo entonces, podía recordar sobre su casa era que se encontraba en algún lugar sobre un puente. Fui arriba y permanecí en el paso elevado con la cabeza colgando sobre la barandilla. Contemplaba los coches que transitaban debajo de mí. Me recordaban algo que había visto en alguna parte, por lo que concentré tanta saliva en la boca como me fue posible. Apunté a un coche y escupí. Mi saliva se evaporó mucho antes de acertar al vehículo, pero mantuve mis ojos fijos en la carretera y seguí escupiendo hasta que me sentí mareado. ¿Qué estás haciendo? Eso es asqueroso. Miré hacia arriba para encontrarme con una mujer de mediana edad que pasaba, observándome, pero continuó su camino sin más, apartándose de mí, igual que los coches debajo. Y me quedé solo de nuevo. Las escaleras del paso elevado se desplegaban en todas las direcciones. Perdí mi orientación. El mundo que advertía debajo de las escaleras era todo del mismo color gris glacial, a la izquierda y a la derecha. Un par de palomas batieron sus alas por encima de mi cabeza. Decidí seguirlas. Para cuando me di cuenta de que estaba yendo a la dirección equivocada, ya me había alejado demasiado. En la guardería había estado aprendiendo una canción llamada Las hormigas marchan de una en una, hurra, hurra. Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra. Y así como decía la letra, yo pensaba que, de alguna manera, llegaría a mi casa si simplemente marchaba. De manera que continué obstinadamente dando mis pasitos hacia adelante. La carretera principal conducía a un callejón estrecho bordeado por casas antiguas de muros medio derrumbados, todos marcados con números aleatorios en rojo y la palabra vacía en ellos. No había nadie a la vista. De pronto, oí a alguien gritar "¡Ah!" en voz baja. No estaba seguro de si fue "¡Ah!" o "¡Ay!". Se trataba de un lamento grave y corto. Me dirigí hacia el sonido, el cual crecía a medida que me acercaba. Venía del otro lado de la esquina. Doblé la esquina sin titubeos. Un niño yacía en el suelo, un niño pequeño cuya edad no podía determinar, pero entonces unas sombras negras comenzaron a proyectarse y desaparecer sin cesar sobre él. Lo estaban golpeando. Los graves lamentos no provenían de él, sino de las sombras que lo rodeaban, y eran más como gritos de esfuerzo. Lo pateaban y escupían. Más tarde supe que se trataba de unos estudiantes de secundaria, pero en aquel entonces esas sombras me parecían tan altas y grandes como adultos. El chico no se resistió ni emitió sonido alguno, como si se hubiera acostumbrado a recibir palizas. Lo empujaban hacia adelante y hacia atrás como un muñeco de trapo. Para rematarlo, una de las sombras clavó su codo en el costado del niño. Luego se fueron. El niño se hallaba cubierto de sangre, como una capa de pintura roja. Me acerqué a él, parecía mayor que yo, tal vez de 9 o 10 años de edad, casi del doble de mi edad. Sin embargo, parecía ser más joven que yo. Su pecho se agitaba rápidamente, su respiración era entrecortada, como la de un cachorro recién nacido. Resultaba obvio que se hallaba en peligro. Volví al callejón. Todavía estaba vacío. Solo las letras rojas en las grises paredes perturbaban mis ojos. Después de vagar durante bastante tiempo, vi finalmente una pequeña tiendita. Me deslicé en su interior. Disculpe. Estaban emitiendo un juego en familia en la televisión. El dueño de la tienda reía tan fuertemente viendo el espectáculo que no debió haberme oído. Los invitados del programa participaban en un juego en el que una persona con tapones en los oídos debía adivinar palabras leyendo los labios de los demás. La palabra era turbación. No tengo ni idea de por qué recuerdo aún esa palabra. Ni siquiera sabía lo que significaba entonces. Una de las mujeres emitía conjeturas equivocadas una y otra vez, provocando la risa de la audiencia y del tendero. Al fin, el tiempo se acabó y su equipo perdió. El tendero chasqueó los labios, tal vez porque se sentía mal por ella. Señor, volví a llamarle de nuevo. ¿Sí? Finalmente se dio la vuelta. Hay alguien tirado en el callejón. ¿De verdad? Dijo con indiferencia y se enderezó. En la televisión ambos equipos estaban a punto de jugar una ronda definitiva que podía cambiar el rumbo del concurso. Podría morir, dije, jugueteando con un caramelo que había en el mostrador. ¿Ah, sí? Sí. Fue entonces cuando finalmente me miró a los ojos. ¿Dónde aprendiste a decir cosas tan espeluznantes? Mentir es malo, hijo. Permanecí en silencio durante un momento, intentando hallar las palabras para convencerlo. Pero era demasiado joven para poseer un vocabulario variado, y no me sentía capaz de pensar en algo más verdadero de lo que ya había dicho. Podría morir pronto. Todo lo que era capaz de hacer era repetirme. Esperé a que acabara el programa, mientras el tendero llamaba a la policía. Cuando vio que yo seguía jugando con el caramelo, me dijo de mala manera que me marchara si no iba a comprar algo. La policía se tomó su tiempo hasta llegar a la escena, pero en todo lo que yo podía pensar era en el niño tirado en el suelo frío. Ya estaba muerto. Lo curioso es que el niño era el hijo del tendero. Para leer en el baño,
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 para leer.
Almendra.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y me despido en nombre de Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Ángel García. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.